Ahora, Radio María presenta Bien de Paz, un espacio de la Comunidad Belén.
Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando el último programa de este ciclo, de este año de Bien de Paz, junto a la Comunidad Belén. Es una alegría, es una bendición poder acompañarte en esta noche de miércoles. Estamos iniciando este nuevo programa. Federico Stucker es quien está allí en la puesta al aire de esta emisión. Yo soy Néstor Rochiscioli y ya mismo me voy allí a algún rinconcito del partido bonaerense de Vicente López, allí en el marco de la comunidad parroquial Santo Tomás Moro, porque está el padre Adrián Santarelli de la Comunidad Belén, referente fundador de este espacio. ¿Cómo estás, padre Adrián? Buenas noches. A ver, ¿te tenemos padre por allí?
Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo no, Néstor? Acá estamos.
Sí, qué lindo escucharte, padre, en esta noche de miércoles, acompañando a tantas personas sintonizando Radio María. ¿Cómo estás? Y contanos cuál será el tema elegido para este último programa.
Bueno, te puedo decir que estamos muy bien dentro de lo que es esta cuarentena. Cordobesa, porteña, provinciana de Buenos Aires, y bueno, llevándola como la lleva todo el mundo, tratando de ponerle lo mejor y de buscar lo mejor para este momento, ¿no? Así que bueno, llegamos a todas las casas con este bien de paz para que también un poco podamos vivir esa paz en la casa y en las cosas que estamos haciendo. Todos estamos no en un tiempo pasivo, creo que nos vamos dando cuenta que la pandemia nos pone a todos un poco más activos, ¿no? Y entonces los chicos con el colegio, los grandes con el trabajo, la convivencia, la vida, el trabajar o el no trabajar, todas cosas que nos movilizan demasiado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hay una espiritualidad para la paz? Bueno, y de eso vamos a hablar hoy, de eso me gustaría que hoy hablemos un poquitito. Tenemos dos invitados que nos van a hablar un poquitito también desde distintos lugares, ¿no? Sobre la espiritualidad de la paz en el corazón, la espiritualidad de la paz en la iglesia, la espiritualidad de la paz en el mundo. ¿Cómo hoy construimos la paz? Justamente en este tiempo que pareciera hablarnos de una situación que todo el mundo la está viviendo y, bueno, cómo necesitamos un espíritu fuerte y una espiritualidad clara también que nos ayude a vivir esa paz. Así que no sé si te gusta, Néstor, esta noche le vamos a dar por ese lado.
Me encanta, me encanta. La verdad, todos, los que vamos cada miércoles compartiendo este espacio, vamos aprendiendo, entendemos que en el marco de una cultura colaborativa, ya no competitiva, el mundo va a salir adelante en medio de esta dificultad, de todas estas dificultades, y por supuesto que la paz es una herramienta fundamental. Por supuesto, padre Adrián, no podemos dejar de mencionar y agradecer a nuestras productoras. Allí están Patricia Lamblot, Julieta Bernasconi, de esta Comunidad Belén. Recordamos también todas aquellas personas que quieran interesarse, sumarse, aprender más, conocer más, se pueden encontrar todo esto en www.comunidadbelén.org. Y además, como dijiste, tenemos un programa dedicado a la espiritualidad de la paz, y por eso la pregunta de esta noche, la consigna es: ¿dónde crees que se esperan o se necesitan esas acciones de paz, esas pequeñas gotas de agua en medio del mar, como decía Santa Madre Teresa de Calcuta? ¿Dónde crees que se esperan o se necesitan esas acciones de paz? Podés respondernos en esta noche si nos llamás al 0810-7x7, opción número 2. También podés hacerlo a través de WhatsApp, nos envías un audio o nos escribís al 3518-171-593, o si no, nos encontrás en las redes sociales como Radio María Argentina, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. También impresionante cómo está creciendo la comunidad Radio Mariana en YouTube. Y otra posibilidad es un SMS al 3512-000040. Padre Adrián, dijiste que como cada noche, como cada miércoles en Bien de Paz, hay invitados. ¿Te parece que le demos la bienvenida o que lo reinvitemos al invitado de esta noche que ya estuvo el miércoles pasado.
Pero ¿sabés qué? Que Leo tiene tanto para decir que entonces dijimos, Leo, vamos a invitarte para que nos hables ahora desde otro lugar también. Así que bienvenido, Leonardo Mertel, ¿estás por ahí?
A ver.
Lo tenemos
conectado. Ya lo vamos a tomar, ¿eh? Ya vamos a tomar el contacto con Leonardo Mertel. Me parece que todavía no lo tenemos, pero sí, decime.
Bueno, mientras lo buscan, me gustaría empezar con una... Cuando hablamos de espiritualidad tenemos muchos enfoques, pero bueno, a mí me parece que importante que también como que centremos la espiritualidad desde este lugar. El ser humano puede tener una comunión con Dios porque es un ser espiritual. Y por eso decimos que el ser humano también es imagen y semejanza de Dios y se diferencia del resto de la naturaleza. Podríamos decir que con el resto de la naturaleza fuimos sacados del barro. El ser humano tiene una parte mineral, tiene una parte vegetal, tiene una parte está sacada de esta tierra, ¿no? O sea, comemos de esta tierra, nos nutrimos de esta tierra, tenemos muchas cosas. Pero Dios sopló. Y siempre que hablamos de soplo, hablamos de espíritu. Entonces, Dios al ser humano le dio su mismo espíritu para que el hombre tuviera vínculo con él y espiritualidad. Entonces, espiritualidad es ese entrenamiento, ¿no?, para consentir a esa presencia de Dios en toda la vida y en todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, la espiritualidad es ese asumir que somos seres espirituales y consentirle a Dios, o sea, decirle, sé que estás y que mi espíritu con el tuyo puede ser uno. Entonces, unir esa vida de Dios en nosotros y esa vida del nosotros con los demás en Dios, ¿no? Y beber, de algún modo, de ese amor de Dios que para los cristianos, y ahí viene la diferencia que hay espiritualidades, ¿no? Y la espiritualidad cristiana es cuando nuestro espíritu que se une a Dios toma como modelo o bien cree que Cristo es el que nos revela ese verdadero rostro de Dios. Entonces Cristo es el camino entre los distintos caminos. O sea, con las religiones abrahámicas tenemos más puntos en común que a lo mejor con otras religiones, pero sin descartar, por sobre todas las cosas, esa inquietud. O sea, creo que la Iglesia, para mí, cuando hablamos de la alianza de la paz, ¿no es cierto?, que es nuestra forma de espiritualidad, reconocemos que tenemos que ayudar a que el mundo sea más espiritual y a que las personas no olviden la dimensión espiritual de sus vidas y puedan encontrar el camino, que para nosotros es Jesucristo. Pero como sabemos, Jesucristo caminó dialogando con un pagano, con una samaritana, con una prostituta, con un publicano, con un fariseo. Es decir, Jesús tenía claro cuál era su camino, pero el camino de Jesús implica ese diálogo por estimular a cada uno y ver a dónde llega cada uno. Fíjate que Jesús a algunos le dijo, ven y sígueme, como metiste en este grupo, y a otro le dijo, andate y no peques más. O sea, no le dijo, vení, quédate ahora, a cada uno que venía, quédate en este grupo, ¿no? A muchos les decía, andá, volvete donde estabas y no peques más. Respetamos respetamos los caminos y alentamos las búsquedas, ¿no es cierto?
Exactamente. O sea,
pero yo te preguntaba, ¿vos ves que el mundo de hoy es más espiritual o no?
Sí, sí. Hay una mayor demanda de espiritualidad, sin ninguna duda. Porque estamos en una época de quiebre de paradigmas, de quiebre de tendencias. Una de sus manifestaciones más dramáticas y más espectaculares es el pase de los procesos de autoridad a los procesos de influencia, como ya veníamos diciendo la vez pasada. O sea, el hecho de que las religiones monoteístas, que son, digamos así, las religiones más cercanas a nosotros, hablen de un Dios Padre, nos están diciendo de que todos nosotros, toda la humanidad, integramos un conjunto de personas que son hermanos. O sea, el Dios Padre único implica que somos todos hermanos. Y esa hermandad nos lleva a esa unidad de la que vos hablabas y de la cual hablan en el Evangelio de hoy. O sea, el proceso de unidad tiene desde el punto de vista de la ciencia una respuesta o un nombre que se llama sinergia. En la exhortación apostólica de nuestro Papa, que se llama Evangelii Gaudium, hay un capítulo que es la dimensión social de la evangelización, en donde él dice, en el párrafo 234, el todo es mayor que la suma de las partes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando un conjunto de personas se aunan alrededor de una configuración que los une, que los unifica, entonces las respuestas que ellos pueden dar es mucho más notable que las respuestas que podrían dar trabajando individualmente. Ese factor tiene una importancia extraordinaria. Nosotros, cuando hacemos estos cursos, arrancamos justamente con ese aspecto. Hacemos un juego en donde primero tienen que responder a una serie de preguntas en forma individual. Y una vez que hicieron esa tarea individualmente, les pedimos que se reúnan en grupos y lo hagan de manera grupal, sujeto a algunas consignas que, en definitiva, los orientan a trabajar conjuntamente, o sea, trabajar de tal manera que no ellos, y en consecuencia piensen globalmente, en términos de cooperación. ¿Cuál es el resultado entre un trabajo y el otro? Y que el trabajo hecho en términos de cooperación tiene resultados que son superiores. Ese resultado que es superior muchas veces triplica el resultado anterior. O sea que si nosotros...
Bueno, Leo...
Sí.
Sí, contá.
O sea que si nosotros queremos obtener resultados en nuestra operación conjunta, lo mejor que podemos hacer es generar, en definitiva, una espiritualidad del respeto y la cercanía hacia el otro que nos permite obtener resultados que son superiores, desde todo punto de vista, pero notablemente
eso, superiores. Leo, bueno, te paro acá si hacemos un pequeño cortecito. ¿Cómo y no? Pero me quedo con esto, lo que estás diciendo, qué importante para un país, ¿no es cierto?
Para todo. El dividir y reinar justamente está a propósito de esta observación que vos hacés.
Claro, o sea, la fuerza de la unidad, ¿no es cierto? Y no la grieta, claro. ni la división. Bueno,
claro.
Hacemos un pequeñito corte, Néstor. A ver, Leo.
Sí, me parece que es buen momento. Me quedo con algo que dijiste, Padre Adrián, la espiritualidad cristiana puede dialogar con las demás espiritualidades existentes, ¿no? Nos sentimos más cerquita, más hermanados con nuestros hermanos mayores, con los judíos, con los hebreos. Y hay una frase, la búsqueda de la paz se inicia en el propio corazón del hombre. Vamos a la música, en bien de paz, canta Salomé Arrizibita, danos la paz.
Solo tu paz ahuyenta nuestras dudas. Solo tu paz alienta esta locura de vivir con esperanza, con dulzura y permanecer en ti en las amarguras. Solo tu paz invita a la certeza. paz nos une y nos acerca para tender la mano a quien espera que alguien derribe el muro que lo aleja. Danos la paz, Señor, danos tu paz, danos la fuerza de tu amor, de tu bondad. Danos la paz, Señor, danos tu paz, danos tu paz, transforma nuestro corazón con tu verdad. Danos la paz, Señor, danos tu paz, danos la fuerza de tu amor, de tu bondad. Danos la paz, Señor, danos tu paz, danos tu paz, transforma nuestro corazón. Solo tu paz hace callar los miedos. Solo tu paz da sonido a ese silencio que nos llena y da sentido a los deseos, que nos guía poco a poco en tu sendero. Solo tu paz da oído a los lamentos. Solo tu paz hace temblar cimientos forjados de injusticias y atropellos, y alza la
¿Dónde crees que se esperan o se necesitan acciones de paz? Es la pregunta de esta noche en Bien de Paz, junto a la comunidad Belén. Eduardo Pinaroli responde: experimento paz cuando me desprendo de algo para ayudar a mi prójimo, en mi hogar, con mi esposa, mi hijo, en el silencio de mi cuarto, rezando el rosario, participando de la misa junto a la radio, antes de dormir, rezando la hora santa por la mañana cuando me levanto, rezando el rosario. Lo que nos dice nuestro amigo Eduardo. También nos escribe Lorena desde Parque Avellaneda, allí en el suroeste de la capital federal. Estoy muy contenta compartiendo esta noche junto a Radio María. La paz la necesitamos en todo momento, porque nos lleva a la perfección del Espíritu Santo. Es lo que comparte Lorena allí desde la ciudad de Buenos Aires. Silvio, desde Bahía Blanca, un ejemplo de lo que acaban de decir sobre la capacidad de diálogo de los cristianos y los católicos, ¿no?, con otros cristianos, con otras religiones, es el programa Biblia Diálogo Vigente, donde el rabino Escorca, Marcelo Figueroa, un pastor evangélico, y el entonces cardenal Bergoglio se unieron en este espacio allá hace un tiempo atrás, unos años atrás, ¿no?, cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, y que lo veníamos repitiendo en las noches de los martes en Radio María. Padre Adrián, habrás visto distintos capítulos de este programa Biblia Diálogo Vigente.
Como no, sí, lo más de una vez lo veía antes de que Bergoglio fuera papa, y la verdad que siempre me gustaba con qué calidad, ¿no?, cada uno se expresaba en las distintas formas, pero buscando siempre ese diálogo, ¿no?, la diferencia. Vos sabés que agrego algo que lo tenía por ahí. Un monje benedictino se encuentra con el Dalai Lama y ambos coinciden que el egoísmo y la soberbia es como una gran máscara que a veces adopta la espiritualidad, que puede ser un gran peligro, ¿no? Y hay que saber detectar cuando la motivación de la espiritualidad puede ser el hedonismo, la comodidad, el ser admirado, reconocido, el estar solamente bien con uno mismo como algo individual, ¿no?, o como una manera de estoy por encima de los demás. Entonces es muy importante, ¿no?, que la espiritualidad siempre vaya unida a lo que es el centro al que nos quiere llevar, y yo creo que es el amor y es la caridad. Así que acá, no sé, me gustaría también ver si Leo nos puede compartir algo de lo que es espiritualidad y caridad, ¿no?
Sí. Bueno, quisiera terminar un poquito lo de la sinergia, porque ahí hay un misterio, digamos así, que lo tenemos que desentrañar. Y es el hecho de que cuando, como decían ustedes recién, ¿no? El hecho de que cuando la gente se reúne y deja de lado su ego, o sea, su propensión a destacarse respecto a los demás, o su depresión respecto a sentirse inferior a los demás, y todo lo que está vinculado con esto, entonces, si se siente respetado, si se siente habilitado, si se siente considerado, si se siente aceptado, entonces participa ricamente. Y ese es el proceso que se da en el seno de un grupo humano cuando se trabaja con una directriz de naturaleza sinérgica. Entonces, ¿eso qué significa? Y que hay paz. O sea, en un conjunto de personas en donde el objetivo de ellas no es sobresalir respecto a los demás, o sentirse deprimido respecto a los demás, o humillado respecto a los demás, o combatiendo respecto a los demás para imponerse, etcétera, 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 que son todas artimañas negativas del ego, entonces hay un resultado que es verdaderamente creativo y verdaderamente riquísimo. Porque hay resultados, pero también hay emociones vinculadas con esos resultados. Las personas se sienten bien, se sienten en su casa, se sienten realizando cosas, se sienten aportando, se sienten construyendo. Eso es muy importante, porque el grupo que trabaja de esa manera es un grupo que está en paz, no está en colisión. Con lo cual hay una conclusión que está asociada a esto que estoy diciendo, y es lo siguiente: la vida no es lucha. Luchemos por la vida es un gravísimo error. La vida es construcción. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque toda nuestra sociedad habla de luchar por la vida. O sea, quiere decir que vivir y luchar están unidos en nuestra cultura y permanecen en alguna medida y hacen que actuemos de manera agresiva siempre para resolver cualquier problema, y en realidad para construir tenemos que trabajar juntos, tenemos que establecer un sistema de cooperación, un sistema de cercanía, un sistema de respeto, y todo eso es espiritualidad. ¿Te parece?
Ciertamente, es la espiritualidad de comunión, ¿no? En la que el espíritu nos pone... Y ahí está la diferencia entre Babel y Pentecostés. En Pentecostés un mismo espíritu los unía, y en Babel cada uno quería construir algo por su cuenta, a la altura de Dios. Por eso dice que se confundieron las lenguas. Cada uno...
Finalmente, cada uno terminó construir
un proyecto meramente humano por encima de otros proyectos humanos, por soberbia, por egoísmo, etcétera. Leo, bueno, no sé si nos querés cerrar dos palabritas de caridad para darle un lugarcito a nuestra otra invitada, que es María Jesús, que la tenemos ahí también, y nos va a seguir completando sobre esta espiritualidad de paz, ¿no?
Ah, cómo no. Bueno, yo quería referirme en ese capítulo al concepto de caridad que nuestro Papa Emérito Benedicto XVI presenta en una en un documento que más o menos está por cumplir 20 años, desde el 2009, en donde él define la caridad como la capacidad que nosotros tenemos de dar lo mejor de nosotros, que es lo mejor que Dios puso en nosotros, a los demás. Esa definición de caridad es una definición en donde define nuestra razón de ser en una razón de ser de amor, de dar. Porque si yo doy cosas de valor a los demás, entonces yo me siento de valor. Y si yo me siento de valor, entonces me siento bien. O sea, nosotros en nuestra formulación lo manejamos como el acoplamiento entre el sentido y la autoestima. El sentido, bueno, de eso ya hemos hablado cuando nos referimos a Viktor Frankl, y la autoestima es la medida en la cual yo me siento bien. yo me siento de valor. Obviamente yo me siento de valor cuando hago cosas de valor. Y, por supuesto, estoy resolviendo problemas que el otro tiene. Esa ecuación, hoy en día, se empezó a llamar, ¿sabes de qué manera? Economía sagrada. Mirá, ¿hasta dónde? Sí, hasta dónde la espiritualidad ha penetrado el más tosco de las áreas, digamos así, de manejo del mundo, que es la economía, que parecería ser de gran dureza, de lógica aritmética y de absoluto desprecio por el sentimiento humano. Y sin embargo, ahora, justamente desde esta perspectiva, se habla de economía sagrada y hay una cantidad muy importante de movimientos que están a favor de esto. En definitiva, cuando vos querés ver una organización que tiene buenos resultados, en definitiva es una organización que es sinérgica, en donde todos los integrantes de esa organización trabajan juntos alrededor, están aunados, están en comunión, en común unión, vamos a decirlo así, a través de un propósito preciso y perfectamente delineado, que esa es la tarea del líder, ¿no?
Y por eso decimos que también se puede decir, por lo contrario, lo que estás diciendo que es riquísimo y da para no sé cuántos programas.
Sí, tenemos que armar.
El fracaso económico viene de una falta de comunión, de una falta de sinergia, claro. O sea que también se puede hablar, ¿no?
Sí, absolutamente. El fracaso económico, Leo, inclusive en la economía corporal. Claro. Si yo estoy dividido internamente, voy a estar enfermo. La enfermedad es falta de sinergia entre mis órganos.
Claro, no están organizados. Y claro, una comunidad grande como un país, si no está organizado entre sí, si no hay amor entre sí, si no hay cohesión, si está en lucha, ¿no? También se enferma. Leo, claro, agradecemos.
¿Cómo manejaron por las
Sí. Sí. Y cerrás, contá, completá.
No, ¿cómo manejaron las grandes potencias a los países a través del sistema colonial y dividiéndolos?
Claro.
Entonces, desde el momento que los dividía, los debilitaba y entonces podían aprovecharse su riqueza. La ecuación del sistema colonial está basada en eso, sencillamente.
Muy bien, Leo, así que, mirá, te agradecemos todo lo tuyo, esta vinculación de la espiritualidad con tantas áreas. Como bien dijiste, sos un hombre espiritual y de ciencias, o un científico con espiritualidad, y siempre ves una riqueza, nos haces pensar mucho cada vez que te escuchamos. No sé, Néstor, qué te parece a vos, pero yo estoy seguro que para la audiencia también, como me pasa a mí cada vez que dialogamos con Leo, es algo que uno siempre se lleva algo más, ¿no es cierto? Así que,
sí,
pero bueno,
perfecta tu definición, padre.
Sí. Y te tenemos que dejar, así vamos un poquitito con María Jesús, que la tenemos, bueno, acá. Si querés quedarte en línea, Leo, a lo mejor
bueno,
nada.
Me quedo en línea, pero saludo a mi querida Radio María, ¿eh? Y en particular a ustedes.
Gracias. Muchas gracias, Leo.
Padre Adrián, ¿nos contás quién más está con nosotros?
Bueno, María Jesús Menéndez. Es también una hermana de nuestra comunidad y trabaja también con nosotros en muchos aspectos de la espiritualidad y sobre todo, bueno, hace muchas cosas. Es una mujer vinculada también con los temas de editorial, de cosas, así que nos ayuda mucho con la editorial Belén, que ya tenemos varios libros publicados sobre los temas que trabajamos. Así que, bueno... María Jesús, contanos un poquitito, ¿qué pensás vos de esta espiritualidad de la paz? ¿Qué elementos incluye? Introducinos un poquitito.
Bueno, primero, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bueno, a ver, para hablar de espiritualidad para la paz, capaz tendríamos que comenzar, voy a tratar de ser breve para así podemos... puede entrar todo en el programa. Tendremos que comenzar con la frase que dijo Néstor cuando terminó el primer bloque, que es la búsqueda de paz inicial del hombre, ¿no? Es don de Dios y reconocer ese don es tarea del hombre, ¿no? Reconocer ese don y expresar ese don es tarea del hombre. Y es importante que empecemos por este lugar, porque desde el propio corazón del hombre es donde surgen las maravillas, ¿no? Las maravillas y las no tantas también, pero bueno. Decir que la paz es don de Dios es también decir que la paz procede de la obra misericordiosa de Dios, ¿no? Y como decíamos, es en el corazón del hombre donde comienza todo. Y esa búsqueda de la paz interior es un andar que tenemos cada uno de nosotros y lo vamos a tener por el resto de la vida, ¿no? Y pensaba cuando proponíamos hablar de esto, ¿no? De la espiritualidad para la paz y la paz don de Dios, cuán difícil puede hacérsenos nosotros en este tiempo tan particular que vivimos buscar esa paz interior que tanto necesitamos y que tenemos que ser fuente de muchas cosas, ¿no? Es un desafío enorme en este tiempo de incertidumbre, buscar esa paz interior, pero es posible buscar esa paz interior, porque esa paz viene de Dios y es regalo de Dios. Y pensaba, cuando teníamos que hablar de esto, pensaba que hay un aspecto que es fundante en este camino de la búsqueda de la paz, en este camino de esta búsqueda interior, ¿no? Que lo que es fundante es el silencio. ¿Y por qué es fundante el silencio en esta búsqueda de la paz interior? Es fundante porque el silencio es a menudo el lugar donde Dios nos espera y donde podemos escucharlo, ¿no? Entonces, imaginaba, hoy pensaba, que seguramente muchos de los que están escuchando este programa estén tristes, estén solos, estén muy angustiados, otros lo estén llevando mucho mejor, otros tengan miedo a perder su trabajo, no sé, aparecen infinidades de cosas que nos perturban y nos sacan la paz, ¿no? Y mucho más en este tiempo en el que atravesamos un silencio fuerte, ¿no? Y que el silencio nos atraviesa. ¿Y cómo hacer fecundo este silencio que nos atraviesa con todos estos temores que pueden aparecer, ¿no? Porque a veces en la vida transitamos momentos en que buscar esa paz interior es más compleja, ¿no? Y este silencio en el que decimos que es donde el Señor nos espera, ¿no? Es el silencio para escuchar su voz y poder, ¿no? Y poder ver y poder escuchar cosas que a veces no nos permitimos escuchar, ¿no? Y pensaba que es un tiempo también ideal o bueno para ponerle nombres a los miedos que nos van apareciendo. Y es un silencio que también invita a hacer un camino de sanación también de estos temores, estas heridas que pueden estar apareciendo. Buscar la paz interior es también conocer todo lo bueno que Dios hizo en nosotros, ¿no? Todo, como experiencia, la misericordia de Dios nos ha ayudado, nos ayuda y nos ayudará a resignificar los momentos de incertidumbre, los dolores, las pérdidas, los temores, ¿no? Entonces, el camino, ¿cómo tenemos que hacer en este tiempo un camino de reconocer el don de Dios en nuestra vida, ¿no? Reconocer la fragilidad en la que estamos, de lo que somos, hoy y siempre, hoy capaz se pone más a flor de piel, pero fundamentalmente reconocernos amados, ¿no? Amados por el Señor. Creo que esto es donde siempre tenemos que volver para encontrar esa paz, porque solamente en ese lugar es que esa paz. Sabernos amados, sentirnos amados, es todo un camino dejarse amar, saber amar y dejarse amar por buen amor, ¿no? Como decía un amigo mío. Entonces creo que en este tiempo que estamos a la espera del Espíritu Santo, creo que más que nada tenemos que ser dóciles a la acción del Espíritu, ¿no? Y es el Espíritu en nosotros que tiene que obrar en nosotros, ¿no? Hoy es un tiempo de espera, en este domingo de, para este domingo de Pentecostés, pero también es un tiempo de entrega de aquellos que probablemente no podamos controlar y nos quite la paz, ¿no? Y no podamos decidir y no podamos manejar. La paz interior es una conquista del día a día, ¿no? Y es una búsqueda personal que nos abre a nuevos caminos, sobre todo aquel camino donde el camino que Dios nos quiere, donde Dios nos quiere y para qué Dios nos quiere, ¿no?
Decime, María Dios. Jesús, padre. Estaba pensando mientras hablabas que muchas personas viven aislamiento, muchas personas viven la soledad, sufren la soledad. Digo, con todo lo que nos estás diciendo, hay una como una invitación a transformar esa soledad en encuentro, ¿no? Con Dios. Muchas personas lo tuvieron que hacer. Qué sé yo, se me ocurre pensar cuando Mandela estuvo preso, cuando llevaron preso al cardenal Bantuán, ¿no es cierto? Tuvieron nuevos modos de encontrarse también, ¿no? Con la vida, en el caso de Mandela, o con Dios, en el caso del cardenal Bantuán. Tomás Moro, cuando fue también aislado en la torre para ser condenado a muerte, transformaron ese tiempo en un tiempo fecundo, ¿no? De algún modo esa creo que es como una invitación también que me parece subrayar de todo lo que nos estás diciendo. Bueno, aprovechamos este momentito, Néstor, no sé si tenés algo para contarnos y después seguimos con María Jesús, que todavía le quedan cosas para compartirnos, creo.
Sí, sí, por supuesto, Y por supuesto, vamos a hacer presente al Papa Francisco hablando de la paz. Él nos invita a crear puentes, no muros, dice. Seamos colaborativos, creemos puentes, venzamos el mal con el bien. La ofensa la podemos vencer con el perdón y podemos vivir en paz todos, absolutamente todos. Y San Oscar Romero, este gran santo centroamericano, americano, él decía que la gran enfermedad del mundo hoy es no saber amar. Otra centroamericana es Gloria Estefan, cubana, ella canta Más allá.
Esperar cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón, cuando sientes compasión del amigo y su dolor. La estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón, más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Luchar por un ideal,
Qué bien que canta Gloria Estefan. Estamos compartiendo Bien de Paz en la noche de Radio María. Carlos, nuestro amigo, nos escucha desde Merlo, allí en la provincia de San Luis. También él trayendo a este programa todo lo bueno que hace la comunidad focolar con su economía de comunión. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía María Jesús Menéndez. En el silencio encontramos la paz. Hermoso lo que se va compartiendo en esta noche. Y Guillermo, desde Mar del Plata, la paz, dice, hoy se necesita en cada uno de nosotros, en cada familia, para poder llevar adelante esta situación que tenemos como humanidad. Padre Adrián, seguimos dialogando con María Jesús.
Sí, y me gustaría introducir por aquí también, creo que no la voy a distraer a María Jesús, y hablamos un poquito de, justamente, estamos en Radio María, y María es la llena del Espíritu Santo. Y este próximo Pentecostés nos va a encontrar con la fiesta de Pentecostés, donde nos envía, vamos a decir, una nueva fusión del Espíritu, unido también a la fiesta de la visitación de María, como si María, la llena del Espíritu Santo, como madre de la humanidad, quisiera darnos ese Espíritu Santo a todos sus hijos y a toda la humanidad. Así que yo quisiera que no se me pase esta noche, antes que no me quiero olvidar de que destaquemos esto, ¿no? Este Pentecostés con María. María estaba allí en Pentecostés y ella, bueno, estuvo acompañando a los apóstoles para poder recibirlo, y hoy nos visita en este 31 como señora de todos los pueblos, que también es la fiesta de la Señora de todos los pueblos, porque es la visitación de ella, está visitando al mundo para que recibamos el Espíritu, así que es una invitación a que todos nos abramos, ¿no? Y bueno, y que María Jesús nos cuentes un poquito más cómo disponernos a recibir ese Espíritu Santo y que nos sigas contando un poquito tu espiritualidad de paz.
A ver, ¿estás por allí, María Jesús? ¿Nos escuchas?
Sí. Sí, perdón. Perdón. Sí, solamente quería decir tres cositas. La espiritualidad para la paz tiene mucho que ver con la Virgen. Si tuviera que resumirla en tres aspectos, sería la espiritualidad de la compasión, la espiritualidad del encuentro y la espiritualidad del perdón, ¿no? La espiritualidad de la compasión como ese de ponerse en el lugar del otro y dejarnos conmover por la necesidad y el dolor del otro. La espiritualidad del encuentro como el reconocimiento del otro como un hermano, ¿no? Como el respeto, la tolerancia, el diálogo con las diferencias. Y finalmente lo que es la espiritualidad del perdón, ¿no? El perdón, la reconciliación son pilares de la paz y son pilares de esta espiritualidad para la paz. El perdón te pone de pie, el perdón renueva todas las cosas. Y traemos historia que necesita ser redimida, ¿no? Daba para más, pero no hay tiempo, pero no quiero dejar de decir algo que me parece que es lo más importante. Este Pentecostés nos encuentra de una forma muy parecida a como estuvieron los apóstoles y María el día de Pentecostés en el cenáculo. Ellos estaban ahí, muertos de miedo, no sabían qué iba a pasar, mucha incertidumbre, estaban a la espera y María estaba con ellos. Y María los sostenía, los acompañaba. Y creo que hoy estamos igual, ¿no? Estamos encerrados con miedo, con incertidumbre, muy parecida a lo que estarían sintiendo los apóstoles. Pero sí tenemos que tener la certeza, como tenía María, de un corazón lleno de esperanza, porque el Espíritu viene para obrar en nosotros, viene a obrar en cada uno y en toda la humanidad. Y tenemos que confiar en eso. Esta noche es una invitación a saber reconocer como María las huellas del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en los grandes y en los pequeños acontecimientos de nuestra vida. Quizás este tiempo que nos queda hasta el domingo nos podemos disponer a rezar con mucha esperanza pedir un corazón más dócil y confiado, igual que María lo hizo desde la Anunciación hasta esa noche en el cenáculo, desde la Anunciación cuando engendró a Jesús y en esa noche en el cenáculo cuando se engendró la Iglesia. Entonces confiemos en el orden del Espíritu Santo en nuestras vidas y sobre todo en la humanidad para que sople bien fuerte sobre cada uno de nosotros. Y quiero solamente terminar con una pequeñísima oración que es del Padre Adriano, es mía, y dice así: María, tú que eres llena del Espíritu Santo, trae sobre el mundo un nuevo Pentecostés, el mismo que te dio a ti y a tu Hijo. Virgen Inmaculada, limpia la humanidad de todos los pecados y sus enfermedades. Amén.
Amén. Bueno, me ha sorprendido, pero qué lindo, María Jesús, esta preparación que nos hiciste para Pentecostés con María, ¿no? Y bueno, donde está María está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo está María, porque ella la llena de gracia, y decía Maximiliano Kolbe que María es la encarnación del Espíritu Santo. Palabra muy fuerte, ¿no? De este santo tan mariano, Santo de la Inmaculada. Y bueno, entonces así, no sé, Leonardo, que estás en línea, si nos sí. querés terminar también, decirnos algo que te va quedando de todo esto que tan lindo que nos dijo María Jesús y de lo que venimos compartiendo.
Hermosísimo con esto lo que dijo María. Sí, lo que quería en alguna medida terminar, redondeando lo que habíamos estado presentando antes, es que en definitiva, cuando nosotros establecemos un acuerdo entre todas nuestras partes, entonces tenemos paz interior. Este concepto de paz interior, como decíamos también la vez pasada, cuando alguna persona que tiene algún rol de liderazgo tiene paz interior, entonces va a estar generando paz en su contexto. Esa conclusión es muy importante porque, en definitiva, si nosotros trabajamos este aspecto, aunque sea solo este aspecto, estamos teniendo un avance verdaderamente grandioso en lo que es el desarrollo de la paz. Porque es la paz que nosotros la concebimos no como pasividad ni como retracción, sino como el despliegue positivo y amoroso de todos nuestros recursos y de toda nuestra vitalidad y toda nuestra conexión con Dios, que obviamente reside en el centro de nuestro propio sentido, de nuestra propia mismidad. Entonces, esa sería la conclusión que en alguna medida acompaña, digamos así, lo que hemos presentado hoy, ¿no? O sea, ¿de qué manera el concepto de unión, el concepto de cooperación, desplaza al concepto de competencia? Pensemos en un solo detalle. Nuestra aula tradicional es un aula competitiva. ¿Por qué nuestra aula no es un aula cooperativa? ¿Por qué el que sabe más, en vez de ser ensalzado, no se lo pone a ayudar al que sabe menos? Que sería una manera de establecer un vínculo cooperativo y espiritual, obviamente, no solamente en el desarrollo del que está aprendiendo, sino en el desarrollo del que está enseñando, porque la mejor manera de aprender en realidad es enseñar. Esa cualidad, ese espíritu de cooperación y de cercanía y de respeto amoroso en el aula es lo que da, en definitiva, lugar a una sociedad más adulta, más respetuosa, más desarrollada y en donde la calidad de vida es superior. Así de simple.
Leo, nos estás abriendo toda otra puerta a lo que es la paz en la educación y a nuestros modos claro. de educar, así que te agradecemos muchísimo todo esto. Y bueno, creo que Néstor, vos dirás cómo estamos con el tiempo. A mí me gustaría terminar con una oración a la Virgen, pero decinos cómo estamos con el tiempo, Néstor.
Sí, perfecto, perfecto, padre. La verdad, agradecidos también por esta primera experiencia, este ciclo que está llegando a su fin. Seguramente habrá otra oportunidad más adelante, el año próximo, padre Adrián, con la comunidad Belén. Y por supuesto que estaría hermoso, sería hermoso que podamos cerrar este espacio con una oración a nuestra Madre del Cielo. Como decía un gran santo, ¿no? San Pío de Pietrelcina, no nos abandonemos en las manos de la Madre Celestial si queremos encontrar paz y bienestar.
Es así. Y bueno, realmente quiero agradecerte, Néstor, toda esta serie de encuentros que hemos tenido. Agradecerle al padre también Soteras por este espacio acá en Radio María. Agradecerles esta radio que tanto bien nos hace a todos los argentinos y que nos brindó este rinconcito para compartir un poco lo que somos y con esta iglesia grande y rica y multifacética que tenemos. Así que bueno, muy agradecidos de todos estos programas que fueron como un desafío también para nosotros de poder llegar a todos ustedes con lo mejor que podíamos dar, ¿no? Así que, bueno, nos regalamos este encomendarnos a María y de esta manera. Oh Dios bondadoso, tu Hijo Jesús vino a este mundo para hacer tu voluntad y para dejarnos su paz. Por la intercesión de nuestra bendita Madre María, Reina de la Paz, concédenos sabiduría y humildad, a fin de dar a conocerla, la paz de su Hijo en todo el mundo. Inspira nuestros pensamientos, palabras y acciones para ser testigos de tu presencia en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos colme con todas sus gracias y bendiciones, de modo que podamos dar buenos frutos y seguir el camino que nos conduce a la paz para toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Gracias, Radio María, por este espacio. Gracias, Néstor. Y hasta cuando Dios nos permita seguir encontrándonos. Un abrazo grande para todos los que nos están escuchando en esta bendita tierra argentina.
Qué lindo esto, lo compartido. Gracias, padre Adrián. A toda la comunidad de Belén, repetimos, si querés acercarte, conocer más de esta comunidad tan fraterna, tan cercana, tan amiga y también, por supuesto, donde se trabaja fuerte este valor de la paz que hay que construir, búscalo en www.comunidadbelén.org. El padre Adrián Santarelli, fundador de este espacio, nos ha acompañado en todos estos miércoles. Gracias también a Julieta Bernasconi, a Patricia Lamblod, que estuvieron allí en la producción de este espacio con una tarea excelente. Realmente, gracias de corazón. Y esta noche a Leonardo Mertel, a María Jesús Menéndez, que también estuvieron trabajando, acompañándonos, acercándonos sus reflexiones en torno a la espiritualidad para la paz que tanta falta nos hace. Feliz Pentecostés para todos ustedes. Y nosotros también comenzamos a despedirnos. Federico Stucker estuvo en la puesta al aire, en la musicalización de este espacio. Mi nombre es Néstor Rochiscioli. Me despido, pero te invito a que te quedes en la sintonía de Radio María, porque ya a las 22 vamos a estar rezando el rosario, como siempre, a la noche, a esa hora, a las 10 de la noche, el rosario más tradicional que tiene Radio María. Y luego, 22:30, llegará por aquí Bajar un Cambio, el espacio con el padre César, el cura roquero, hoy con invitado especial Juanse, Juan Sebastián Gutiérrez. Juanse estará compartiendo la noche de Bajar un Cambio en Radio María. Te seguimos acompañando. Dios te bendiga.